El Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra. Y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos. Crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará. Pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Queridas hermanas, este Evangelio nos felicita y dice, dichosos vosotros porque veis lo que otros quisieron ver y no lo vieron. Dichosos vosotros porque oís lo que otros quisieron oír y no lo oyeron. Y Jesús dice esto muy a lo largo del Evangelio, si os dais cuenta. Yo creo que le hizo sufrir mucho a Jesucristo. Y le hizo sufrir mucho a Jesucristo el embotamiento de los fariseos y del pueblo en general. Es decir, la cerrazón, un pueblo cerrado, un pueblo soberbio, un pueblo duro de servir. Y entonces, pues, a Jesucristo le hizo sufrir mucho, porque hablaba y no le entendía. Decía cosas y no les calaba. De tal forma que no tenía más remedio que hablar con ejemplos, hablar con parábolas, para ver si así podían entender un poquito. Pero ni así entendían. Y los discípulos extrañaban que les hablara en parábolas, en ejemplos. Y se lo preguntaron aquí, ¿y por qué hablas tanto en parábolas? Y ya Jesús con ironía dice, pues para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan. Porque es que tienen el corazón tan duro que ya no sé qué hacer con ellos. Están con el corazón tan embotado. Y eso de la dureza del corazón, pues es una cosa que está ahí, que es un peligro. Y no solamente es un peligro para los fariseos, es un peligro para todos nosotros. Endurecer el corazón. Yo creo que, como decíamos ayer, al hablar de pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado. De verdad es el pecado. El endurecimiento del corazón. Los demás son pecadillos. Dice Jesucristo, los demás se perdonan. Se pueden perdonar. Pero este... Y sin embargo, pues nosotros no hacemos mucho caso. Un día mi madre subía por las calles de mi pueblo arriba. Mi pueblo es un pueblo muy, muy pillo, que dicen allí. O sea, de mucha cuesta, de montaña, mucha montaña. Y bajaba otra señora mayor que mi madre de 2 años que se llamaba Bea, tía Bea. Y entonces tía Bea, al llegar donde mi madre, le dice, mujer Felisa, ¿tú crees que nos salvaremos? Y dice mi madre, pero Bea, ¿pero cómo me sales ahora con esa? Si toda la vida no hemos estado nada más que luchando por salvarnos. Y dice tía Bea, pero con el nuevo pecado que han sacado ahora. Y mi madre le pregunta, ¿pero qué pecado? Dice, pues el de omisión, hija, el de omisión. Tía Bea no había oído nunca hablar del pecado de omisión. Y el cura joven que fue al pueblo empezó a hablar del pecado de omisión. Tía Bea tenía controlados todos los pecados. Y sabía que por los pecados que ella tenía controlados no se iba a condenar por ninguno. Pero cuando el cura le salió con uno nuevo, con el de omisión, la mató. A ver si me condeno por el pecado de omisión. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos más o menos controlados todos los pecados. Pero hay uno que no lo controlamos del todo, y es el de el endurecimiento del corazón. Que puede existir en la vida religiosa. Y eso pues es muy grave. En la vida religiosa no suele haber un endurecimiento del corazón contra Dios. Que fuera, en la vida secular lo tienen muchas personas, porque hay personas muy duras, que rechazan a Dios, que rechazan a Jesucristo, que rechazan a la Iglesia, que rechazan a los sacerdotes, que rechazan todo signo religioso, pero además con furor. Hay gente que lo rechaza con furor casi satánico. Y entonces es tremendo. Yo como cura, que ya llevo 43, 42 años de cura, he tenido muchas ocasiones, evidentemente, de contrastar con esto. Y he ido a comer a muchas casas que ha sido una encerrona tremenda, porque eran casas poco menos que de demonios. Y unas discusiones, pero al final yo veía, digo, esto no es normal. Aquí hay algo, por el furor, o sea, porque se puede rechazar cosas, pero cuando se rechazan cosas con cierta rabia, con cierto furor, con cierta cosa, aquí hay un endurecimiento del corazón que se ha ido formando por etapas y que al final Satanás se posesiona de esta gente, y entonces es terrible, porque están enfurecidos. Y todo lo que significa Iglesia, todo lo que significa eso, pues es un rechazo. Esta gente necesita muchísima oración. Muchísima oración, pero están en grave peligro. Dice Santo Tomás de Aquino que Dios nos dará a todos la posibilidad de optar por Jesucristo o rechazar a Jesucristo. Porque nuestra justicia es Jesucristo, la salvación va a ser de Jesucristo. Si aceptas a Jesucristo, te vas a salvar. Si lo rechazas, te vas a condenar. Pero Santo Tomás dice, a todos, incluso a los que no han oído nunca hablar de Jesucristo, a los que viven en África o donde sea, que nunca han oído hablar de Jesucristo, Dice Santo Tomás, o en esta vida o en el primer momento de la otra, Dios les dará la opción para, o la ocasión para optar por Jesucristo. ¿Estoy con Jesucristo o estoy contra Jesucristo? Entonces, si marchamos de este mundo con el corazón endurecido en contra de Cristo, nos exponemos a que en aquel momento rechacemos a Cristo. Y como dice el Papa Juan Pablo II, este Papa, en una de sus catequesis, cuando habló de los novísimos hace un par de años, muerte, juicio, infierno y gloria, eso es lo que se llaman los novísimos. Pues el Papa dijo, nadie se condena, Dios no condena a nadie. Cualquiera que se condena por propia elección. Y eso coincide con lo de Santo Tomás. Hay ese pecado de endurecimiento del corazón. Y yo cuando veo a personas que les endurece el corazón, ahí me da miedo. Porque es muy difícil luchar contra eso. Porque la razón además se mete. Más de una vez, siendo párroco de Peñalver, un día estaba comiendo y me llama un señor enfurecido. ¿Qué hay que hacer? Me llama por teléfono. ¿Qué hay que hacer para borrarse de la iglesia? ¿Qué hay que hacer para borrar todos los signos cristianos que pueda yo tener? Y yo, como me lo dijo tan fuerte, pues lo respondí fuerte también. Y yo, pues mira, reniega de Jesucristo y entrégate a Satanás. Claro, como la respuesta fue tan fuerte de mi parte, dice, bueno, yo no digo tanto. Reniega de Jesucristo y entrégate a Satanás, porque en la iglesia, pues bueno, te podemos romper la partida de bautismo, pero eso... Entrégate a Satanás. Y hay mucha gente que enfurecida por lo que sea, por tonterías a veces, pero que se van embotando el corazón. Para mí ese es el pecado. Porque cuando ves a otros pecados, por ejemplo, borrachos, por ejemplo, adúlteros, por ejemplo, y todas esas cosas, no llevan consigo muchas veces endurecimiento del corazón. Son pobre gente. Pobre gente que anda por ahí perdida, pero que no se les endurece el corazón. Y entonces en cualquier momento, en una dificultad, en una enfermedad, les hablas de Jesucristo y dices, ah, sí, sí, yo quiero a Jesucristo. Por más pecadores que hayan sido. Pero los que tienen el corazón endurecido, esos son muy duros. También en la vida religiosa puede haber endurecimiento del corazón, o en el cristianismo. ¿Y cómo puede haber entre nosotros endurecimiento del corazón? Pues de muchas formas. Una de las formas es el rechazo a otra persona. Se puede rechazar a otra persona, se puede odiar a otra persona tanto que la rechaces totalmente. Y si rechazas a otra persona totalmente, se te endurece el corazón, pues estás rechazando a Jesucristo. Y estamos en las mismas. Rechazas a Jesucristo. Yo no digo que en este convento haya, pero alguna vez se encuentra en la vida religiosa rechazos de este tipo. Y entonces, pues, necesitan mucha oración esas personas. Porque están en grave peligro. Están en grave peligro. Y necesitan oración y necesitan también palabra y necesitan reflexión. Y ellos mismos tienen que orar para decir, Señor, no me dejes caer en la tentación. En la tentación del endurecimiento del corazón. Otra forma de endurecimiento del corazón en la vida religiosa es lo que hemos dicho estos días. La seguridad. el estar demasiado seguros de lo nuestro, de nuestras tradiciones, de lo que nos han dicho los mayores, de lo que nosotros creemos que debe ser. Muchas veces cierras el paso a Jesucristo con eso. Porque Jesucristo es nuevo. ¿Qué les pasó a los fariseos y a esta gente? Que eran muy religiosos. Pues que no pudieron comprender a Jesucristo, y no le pudieron comprender porque Jesucristo traía una novedad total, un mensaje nuevo, una palabra nueva de Dios, y los fariseos estaban con la suya, con la antigua. Y Jesucristo llega a decir, mira, que viendo no vean y oyendo no entiendan, ya como enfadado, porque mira que se les habla. Mira que se lo dicen, pero tienen embotado el corazón. Se ha embotado el corazón de este pueblo, dice aquí. Se ha embotado el corazón porque este pueblo se ha hecho demasiado soberbio, porque este pueblo se cree demasiado, este pueblo se cree que lo sabe todo. Este pueblo, el pueblo judío, ha nacionalizado a Dios. Se cree que Dios es suyo, se cree que Dios solamente es para ellos. Se creen que los otros pueblos son unos pueblos desgraciados que no tienen a Dios ni lo tendrán nunca. Se creen todo esto, y al creerse todo esto, sencillamente la soberbia les va endureciendo el corazón. Y endurecer el corazón significa rechazar todo lo que no sea yo, todo lo que no seamos nosotros. Entonces es otra forma de endurecimiento del corazón que se puede dar muchas veces entre nosotros. También, el Espíritu Santo siempre que viene, el Espíritu Santo siempre nos viene a abrir el corazón. Abrir el corazón, a no estar seguro, sino escucharle a Dios, tener espabilado el oído para escuchar a Dios. ¿Y qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de nosotros? El don de consejo de que hablábamos esta mañana en la homilía, qué importante es también para las comunidades religiosas. Porque el don de consejo para las comunidades religiosas es no el don de dar consejos, sino el don de estar bien aconsejadas. O con otras palabras, de saber por qué camino tenemos que seguir. ¿Por qué camino tiene que ir esta comunidad? ¿Por qué camino esta comunidad puede encontrar más a Dios? Y hay signos de Dios, hay signos. Y los signos de Dios hay que, o como decía Juan 23, los signos de los tiempos. Hay que estar atento a los signos de los tiempos. Por ejemplo, uno de los signos de los tiempos es las vocaciones. Si no tenemos vocaciones, tenemos que preguntarnos seriamente qué forma tenemos nosotros de relacionarnos con Dios, que no hay vocaciones. Tenemos que preguntar, algo falla, y algo falla seriamente. Entonces necesitamos una conversión, necesitamos una renovación, necesitamos algo. Estos son signos de los tiempos. Si la comunidad no está suficientemente integrada en el amor, si en la comunidad no hay amor y no hay unidad, y pasan años y no hay amor ni unidad, es otro signo de los tiempos que hay que preguntarse también, ¿qué nos pasa? Algo pasa. Y entonces tenemos que pedirle a Dios el don de consejo para que el Espíritu Santo nos abra el camino. Y el Espíritu Santo, el pecado no es estar desunidos. El pecado no es eso. El pecado no es el pecado consiste en no pedirle al Espíritu Santo la luz. Porque si tú eres pecadora, pero te das cuenta de que lo eres, y no sabes o no puedes salir de tu pecado, pero al Espíritu Santo le pides la luz para salir de tu pecado, sea individualmente o sea en la comunidad, entonces no estás pecando contra el Espíritu Santo. Entonces no tienes embotado el corazón. Eres pobre, eres pecadora. o la comunidad es pobre y la comunidad es pecadora. Pero eso no es malo. Lo malo es no pedirle al Espíritu Santo el don de consejo para poder salir ahí. No pedir la obra del Espíritu Santo. Y creer que todo lo vamos a arreglar nosotros, que esto se arregla con un psicólogo, que esto se arregla, pues mire usted, no se va a arreglar con ningún psicólogo. Porque esta es una comunidad del Señor. No es una comunidad humana. Si esto fuera una comunidad humana, primero no existiría. Por 20 y tantas mujeres viviendo juntas, pues hubiera sido feliz. Eso no lo sostiene ni un ejército de psicólogos. Esto solo lo sostiene el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede sostener una cosa así, tan antinatural. Pero en el Espíritu no es antinatural. En el Espíritu es espiritual. Entonces, el verdadero psicólogo de la comunidad es el Espíritu Santo. El verdadero sanador de la comunidad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, con sus dones, en este caso el don de consejo, pues va guiando a la comunidad por donde debe caminar. Y la comunidad unas veces necesitará unas cosas y otras veces necesitará otras cosas. Yo veo claramente que hoy día la vida religiosa en España está camino de la muerte por falta de vocación. No que la vida religiosa vaya a morir, pero esta vida religiosa nuestra probablemente pueda morir. ¿Para qué? Para que Dios pueda suscitar de nuevo la vida religiosa de otra forma. Así es Dios. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Hoy os digo de verdad, mucha gente de estos grandes movimientos que existen en la iglesia, de estos grandes movimientos que pueden ser carismáticos, neocatecumenales, populares, no sé cuántos movimientos hay en la iglesia, muy fuertes, tienen más que ofrecer a los jóvenes que nosotros. Más vida espiritual, más Espíritu Santo, más hondura, más. Y si la vida religiosa no es la que ofrece verdaderamente un rincón de perfección, un rincón de crecimiento, es que la vida religiosa no está cumpliendo con su cometido. Y la vida religiosa no puede desaparecer. Si no puede desaparecer la vida religiosa, ¿qué tiene que hacer la vida religiosa? Renovarse profundamente. Y renovarse no solo para ponerse a la altura espiritual de los movimientos, sino más. Porque si te renovas y te quedas a la altura espiritual de los movimientos, pues bueno, la gente se puede quedar en los movimientos. Pero los que vivan en los movimientos y quieran más, deberían encontrar en la vida religiosa el lugar de poder llegar más hondo en el camino hacia Dios. Es otro signo de los tiempos. Es otro signo de los tiempos. Es muy importante que nosotros con gran humildad lo meditemos, Señor. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no tenemos vocaciones? ¿Por qué no todo esto? ¿Qué es lo que verdaderamente podemos ofrecer nosotros a los jóvenes de hoy? Les ofrecemos una tradición de 800 años. Bien, eso está bien. Además, yo soy dominico de pies a cabeza. Pero no basta con una tradición de 800 años, porque puede estar carcomida. Porque puede estar muerta en nuestro corazón, no en ella. Ella no está carcomida ni muerta, pero nosotros podemos vivirlo así. ¿Qué podemos ofrecer hoy día nosotros a un grupo de jóvenes? Cuando tienen tanto, cuando tienen vidas espirituales muy profundas en estos grandes movimientos que el Espíritu Santo ha suscitado. Entonces es que nosotros necesitamos una reconversión. Y si nos empecinamos y nos obcecamos en lo nuestro vamos a morir. Y lo malo es que no muramos con el corazón endurecido. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo, Señor, haznos sencillos, para que nosotros podamos entender. Haznos sencillos, que nosotros queremos seguirte a ti. No queremos seguirnos a nosotras mismas. No queremos seguir nuestras cosas. Queremos seguirte a ti, que tú los ilumines, sabiendo perfectamente una cosa, que el Espíritu Santo, si ilumina a una comunidad de dominicas, nunca las sacará de dominicas. Las harán más dominicas, pero no a lo mejor como ellas quieren ser dominicas. Porque ese es el problema que tenemos. El Espíritu Santo te hará dominica porque el Espíritu Santo es el único que sabe cómo es la orden dominicana, cómo debe vivir. El Espíritu Santo es el único que conoce a Santo Domingo de verdad, porque es el único que hizo a Santo Domingo. Santo Domingo era un hombre como tú y yo, pero fue hecho por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que sabe cómo tiene que ser la vida dominicana. Y por lo tanto, para que no se nos embote el corazón, para que no pequemos contra el Espíritu Santo, vamos a pedirle con sencillez, Señor, ilumina nuestras vidas, ilumina nuestras vidas. Y entonces, pues tener cuidado, cualquier novedad que haya en la comunidad, ya surgirán 6 o 7 diciendo, eso es imposible, aquí no se hace eso, porque ¿quién te ha dicho a ti que es imposible? ¿Quién te ha dicho a ti que es imposible? A veces estás pecando contra el Espíritu Santo. Y es muy serio pecar contra el Espíritu Santo. O sea, vamos a dejar que sea el propio Espíritu Santo el que nos conduzca. Porque el Evangelio está muy claro. Jesucristo, figúrate tú, Jesucristo, el pobre hombre, sufrió muchísimo por el pueblo. Y a este pueblo, dice, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. Eso lo dice Jesucristo del pueblo judío. Que no lo diga de esta comunidad, que no lo diga de nosotros, porque puede decirlo. A esta comunidad es imposible. Han cerrado sus ojos, han embotado su corazón. Entonces, pues, hay endurecimientos del corazón que no son estrepitosos, pero que se fundamentan mucho en la razón. Porque hoy día uno de los grandes peligros de la vida actual es el racionalismo. Desde hace 3 o 4 siglos en Europa, es tremendo. Desde la Ilustración, desde que un filósofo alemán que se llamaba Immanuel Kant escribió un libro que se tituló La religión dentro de los límites de la razón. Fijaos lo que he dicho. La religión dentro de los límites de la razón. ¿Qué quiere decir eso? La religión dentro de la razón, es decir, todo lo que yo no entienda, no vale. La religión solo es mente buena cuando yo la entienda. Pues hemos matado la religión, hemos matado a Dios, hemos matado todas las cosas, porque Dios es el ininteligible a Dios. Yo no las puedo entender, y las cosas de Dios tampoco las puedo entender, y las cosas sobrenaturales no las puedo entender. Las puedo vivir en la fe, y puedo tener la inteligencia de la fe, pero no la inteligencia de la razón natural. La razón natural entiende que 2 y 2 son 4. La razón natural entiende las matemáticas, la razón natural entiende la física y la química, la razón natural entiende la psicología y la medicina, la razón natural entiende todas estas cosas, pero no entiende las cosas de Dios. No entiende lo que es sobrenatural, porque está más allá de lo natural. Y entonces a lo sobrenatural nosotros llegamos con fe. Y la fe es muy poderosa y muy cierta cuando se vive en serio. Pues desde que este señor escribió este libro, a todos nos pasa igual. Es que yo lo entiendo. Es que yo eso no lo entiendo. Pero si tú lo que tienes que hacer es ponerte de rodillas y no entender tanto. Es como si quieres ver con los oídos. Por mucho que estires las orejas, no ves, porque solo se puede ver con los ojos. Si te ponen un esparadrapo aquí en los ojos y quieres ver con los oídos, no vas a ver, porque es otra onda. Y lo mismo pasa con la razón. No, no se puede ver. Con la fe es con lo que tú puedes llegar el conocimiento verdadero de Dios. Y por eso nos hace mucho daño, y es que no nos damos cuenta. El racionalismo hace un daño tremendo. Y el racionalismo es lo que en este momento está matando a los conventos, está matando a las parroquias, está matando a la teología, y está matando a todos. A todos. Hoy día la teología consiste en racionalizar a Dios de una forma terrible. Vosotros sabéis lo que significa racionalizar a Dios. Racionalizar a Dios significa programarle, someterle a tu inteligencia, someterle a tu forma de ver las cosas, de tal forma que le pides cuentas de todo si no salen las cosas como tú, y le preguntas a Dios, ¿y por qué? Es que yo no he sido bueno, ¿por qué me castigas? Es que mi familia es tan mala, ¿por qué a esta familia le suceden estas desgracias? Si os dais cuenta, ¡pum, pum!, preguntas a Dios. Porque lo tenemos racionalizado. Lo tenemos racionalizado. Y entonces, pues cuando yo era pequeño en mi pueblo, pues yo veía, yo tenía una tía, hermana de mi madre, la mayor. Era, mi madre tenía 5 hermanos, era la pequeña, ella era la pequeña. Y la mayor, pues, que siguió viviendo en la casa de mis abuelos, y que allí nos reuníamos casi todos cuando íbamos al pueblo, la llamábamos madre, a la mayor. O sea, yo he tenido una madre y una mamá. Mi mamá era mi mamá. Y la madre era la hermana mayor de mi madre que acogía, digamos, como a toda la familia, allí en la casa solariega, vamos a decirlo así, del pueblo, donde vivieron los abuelos de generación en generación. Y entonces esta mujer, un año, allá por el año 71, se le murieron una hija, que dejó nada menos que 10 hijos, y se murió a los 41 de cáncer de pecho. Una hija y una hija en julio y 2 vacas en octubre. Y decía, lloraba y decía, Señor, que se me ha muerto una hija y 2 vacas. Y las otras hijas, porque tenía 5 hijas y 2 hijos, las otras hijas decían, pero madre, ¿cómo dice eso? No lo diga a la vez. No diga a la vez una hija y 2 vacas, sepárenlo, señor, que se me ha muerto una hija, y después haga punto y aparte, y 2 vacas, porque lo ponía en el mismo plano. Pero es que una vaca en aquella época significaba mucho, porque en los pueblos, en el pueblo vivían del ganado, y de todo esto. Y las familias, pues a lo mejor tenían 8 o 10 vacas, y si se le morían 2, era una catástrofe económica. Pero lo que yo recuerdo del pueblo de Pequeño es la aceptación de la voluntad de Dios de una forma total. Se le ha muerto una hija, se les... Esto es un desahogo nada más, pero vamos, mi tía aceptaba la muerte de la hija y de las vacas, pero con toda su alma, sin racionalización de ninguna clase. Mi pueblo era como un convento. Se le moría una vaca, por ejemplo, se les peñaba, porque su pueblo tiene muchas montañas, y muchas veces se les peñaba una vaca, se mataba, pero la carne se podía comer, porque murió despeñada. Entonces, todo el pueblo pasaba a comprar 2 o 3 kilos de carne. De tal forma que al final la desgracia no era tan grande, porque le habían comprado la carne. Entonces a lo mejor perdía algo de dinero, pero no demasiado. Y cuando se le moría al vecino, igual. O sea que todo el mundo tenía como una especie de seguro en la caridad de los demás. No un seguro de los de ahora, del ocaso, de estos. Sino en la caridad de los demás del pueblo teníamos seguro. Si te sucede una desgracia, lo malo es que cuando una vaca se moría de enfermedad no se podía controlar. Como le sucedió a mi tía aquel año. Una hija y 2 vacas. Pero ¿cómo se aceptaba? En Madrid hay un hombre, un amigo mío, que tiene 42 años o así, y tiene un hijo, está separado de su mujer, porque la mujer es borracha total. Borracha total, y ha tenido muchas veces que ir a los bares a las 2 o las 3 de la mañana, se da cuenta que no está en la cama con él, ha tenido que ir a buscarla, va por las calles y dice, mira, este es el marido de la borracha, bueno. Y no ha tenido más remedio que separarse, se han cortado los chicos. Y el niño pequeño, que tiene 8 o 9 años, le decía, porque este es del grupo mío carismático, y como alguna vez es valoración, pero la chica ya tiene 13 años, y decía, papá, ¿tú quieres más a Dios que a mí? Y el padre le decía, sí, hijo, yo quiero más a Dios que a ti. Pero el chico se escandaliza. Pero ¿cómo puedes querer a Dios más que a mí, papá? Eso no puede ser. Lo discuten en la escuela los chicos. Lo discuten en la escuela. Y nosotros hemos tenido un problema. El año pasado, porque el párroco le dijo a los niños que había que querer a Dios más que a los padres. Y la lió. Fueron a protestarle muchas mujeres. ¿Qué educación es esa? ¿Qué pedagogía es esa? Figúrate tú, ¿a dónde hemos llegado? Y este niño le preguntaba, ¿quieres a Dios más que a mí? Y el niño trataba de explicarle, sí, mire, quiero a Dios porque Dios es esto, porque yo te puedo querer a ti, porque Dios me da fuerzas, porque Dios es el que se lo explica. Dice, ¿y quieres a Chus y a los del grupo más que a mí? Dice, bueno, eso ya es distinto. A Dios y a Chus y a los del grupo ya no. Ya te quiero a ti más. Pero lo que yo digo es que cuando yo era pequeño en mi pueblo, lo que significa la cultura, lo que significa el ambiente, a ningún niño de mi edad se le hubiera ocurrido preguntar a sus padres si querían a Dios más que a él. A ningún niño. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos mamado con la leche entre nuestras madres que a Dios se le quiere por encima de todas las cosas. A nadie se nos hubiera ocurrido tal cosa. Pero ahora sí. Ahora el mundo está tan descreído que se llegan hasta cosas de estas, ¿no? Los niños. ¿Les faltan los niños? Pues ese raigambre profunda de valores hondos que son los que le van a dar consistencia a toda su vida, como este, a Dios, como valor supremo por encima de todas. ¿Le quieres a Dios más que a mí? Y el niño se cabrea. El niño se enfada si su padre quiere a Dios más que a él. Fíjate tú que descoloque. Fíjate tú qué tergiversación de valores. Ahí hay un algo, muy malo, muy difícil. También en las comunidades religiosas este racionalismo nos hace daño. Termina con la obediencia, termina con la unidad, termina con no sé cuántos, porque yo en nombre de mi razón creo que las cosas tienen que ser así, pero tú has rezado un momento. Tú te has puesto de rodillas. Esta mañana cuando leíamos el Evangelio de esta fiesta de hoy, San Simón y San Judas, pues es el Evangelio, ¿os acordáis?, en que habla de la elección de Jesucristo de los 12 apóstoles. Y nos dice el Evangelio, creo que era de San Lucas. Me parece que era de San Lucas, sí. Y nos dice el Evangelio que Jesucristo se pasó la noche orando. Y os dije yo que lo que en griego no dice orando, no dice que se pasó la noche orando. Eso es una traducción. En griego, que es el original, el que escribió San Lucas dice, se pasó la noche prosecúmeni, es decir, de rodillas. Se supone que orando. Se pasó la noche de rodillas Jesucristo. ¿Por qué? Porque al día siguiente tenía que elegir a los 12 apóstoles. Y para no equivocarse, él tuvo que pasar la noche orando, pidiéndole a Dios el don de consejo, pidiéndole a su Padre del Cielo, el don de consejo, Señor, que elija a los que tenga que elegir, que elija a los que tú quieres que elija. Y al día siguiente Jesucristo, con una seguridad, ¡pum, pum, pum!, los 12. ¿Por qué? Porque después de la oración el Espíritu Santo ya le había dicho. El Espíritu Santo, después de la oración, el Espíritu Santo te da el carisma. Y el carisma es una manifestación del Espíritu en la que tú, con seguridad, ¡pum, pum!, eliges. Prosecúmeno. Y tú cuando hablas, te has puesto de rodillas, de verdad, no digo una noche, dice, bueno, pero un ratito por lo menos de rodillas para pedirle a Dios luz antes de que tú critiques esto o hagas esto. ¿Veis qué fácil es que actuemos con el corazón endurecido por el racionalismo? También nosotros aquí, porque el racionalismo es como un virus que se infecta. Este niño, ¿quieres a Dios más que a mí? Y nosotros, esto no me parece bien, y no has orado. ¿En nombre de quién dices tú que no te parece bien? ¿En nombre de la razón natural? Para eso es mejor un psicólogo, hombre, que ha estudiado más que tú. Si solo hablas en nombre de la razón natural, es mejor que venga un psicólogo a decidir la cosa. Pero no tiene que venir ningún psicólogo. Somos nosotros los que tenemos que, en oración, dejar que el Espíritu Santo nos vaya diciendo la palabra de Dios. Creo que Jesucristo sufrió mucho por todo esto. Jesucristo sufrió mucho, pero también tenía el don. Y por eso dice al terminar este parrafito que os he leído, sin embargo vosotros, los que entendéis estas palabras, los que estáis de acuerdo con estas palabras, aquellos a los que os suene en el corazón esta palabra, aquellos que queráis decir, Señor, que no sea yo, que seas tú en mí, a aquellos, el Señor les dice, dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Entonces, vamos nosotros a pedirle como final de esta meditación al Señor, Señor, que yo sea del corazón sencillo para que me pueda gozar de ver lo que tú nos traes, lo que tú nos dices, y de oír, para que no se me cierre la boca y el corazón, para que yo pueda ver con mis ojos. Miran y no ven, escuchan y no oyen. Nosotros, para que podamos escuchar, que también en la vida religiosa necesitamos el Evangelio. También en la vida religiosa. El Evangelio no se puede dar por supuesto. No se puede dar por supuesto porque puedes vivir las constituciones a tope y fallarte la raíz más profunda de las constituciones, que es el Evangelio. Porque si cumple las constituciones a tope sin el Evangelio, está siendo una farisea redomada. Entonces, el Evangelio por debajo de todo. La actitud profundamente cristiana por debajo de todo. Eso es lo fundamental. Todo lo demás ya se edifica sobre el Evangelio. Pero el Evangelio, tenerlo siempre en las manos y tenerlo siempre en el corazón. Es lo más importante que nosotros podemos hacer en esta vida, porque si verdaderamente vivimos el Evangelio, dichosas vosotras que estáis aquí. Dichosas vosotras que estáis aquí. Dichosas. Pero lo digo además con toda la fuerza de mi corazón. A uno le cuesta mucho ser cura. Mucho. Yo llevo 43 años de cura y ser cura cuesta muchísimo. Mucho. Y tener la perseverancia cuesta un montón. Bueno, pues yo he llegado a un momento de mi vida en que, gracias a Dios, puedo decir, después de haberlo pasado muy mal en otros momentos, puedo decir, mira, ahora no me cambiaría por nadie. Estoy feliz de cura. Estoy completamente a gusto dentro de mi piel. Me siento confortado y aliviado y me siento fortalecido por el Señor y siento mi vida llena en el Señor y por la fuerza del Señor. Dichosos, dichosas las que, porque lo más importante de tu vida es que en un momento dado, por la fuerza del Señor y de Jesucristo, queda así, genial, soy feliz, y soy feliz en mi espíritu. Eso, pues es muy bonito. Y en la vida religiosa, aún actual, hay gente que es feliz, es feliz. Vamos a crecer en el espíritu todo lo que podamos para que realmente, pues, no se nos haga pesado el yugo del Señor, sino llevadero, y con todo el don y la fuerza, el cariño del Señor.